En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Hay una sentencia que puede abrir un camino muy interesante para las personas que cobran la prestación por desempleo o el subsidio, porque el Supremo da la razón a un trabajador que no tendrá que devolver la prestación que en su momento recibió producto de los famosos ERTEs, porque el error cobró de más. Pero él cobró de más por un error del SEPE, con lo cual la sentencia del Supremo viene a decir que si es un problema del SEPE, pues lo tiene que asumir este organismo. Con lo cual, ya digo, es interesante. De momento ya sabéis que las sentencias se refieren a los casos concretos, es decir, que no se puede decir ahora que cualquier error que cometa el SEPE tiene la obligación de asumir la no devolución de lo pagado, ¿no? Pero en cualquier caso, desde esa decisión del Tribunal Supremo hay una vía un poquito más clara para poder demostrarlo, que esa es otra. Hay que demostrar que es un error del SEPE, naturalmente. En fin, bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Todo el problema vino porque esta persona cobraba, se vio reducida la jornada un 75% en 2020, en abril. Ya sabéis, no hace falta que yo os diga qué sucedía en abril de 2020, ¿no? Trabajaba 2 horas diarias y un mes después la compañía modificó el porcentaje de reducción en un 35,5 hasta el 30 de junio de ese año. La cuestión es que el SEPE, encargado entonces de compensar con la prestación, reconoció al afectado una base reguladora del 61%, con lo cual se equivocó. Alguien del SEPE se equivocó. Y entonces ahora tendrá que ser el SEPE quien asuma las consecuencias. Carlos Martín, muy buenas.
Muy buenas tardes, Javier. Pues mira, suerte para este trabajador que pudo demostrar que el SEPE se confundió y que en este caso el SEPE es quien tiene que asumir la culpa. Aunque no todos los días son fiesta, hay que demostrarlo si algo así vuelve a pasar.
No solamente demostrarlo, sino que aún demostrado hay muchas situaciones en las que a lo mejor hay tribunales que no opinen lo mismo por diversas circunstancias. Porque ya digo que las sentencias, ya nos lo dice nuestra Ana Gómez todos los jueves, son de los casos en concreto y a lo mejor no hay que extrapolarlos en otro tipo de situaciones. En fin, que tenemos redes sociales, Carlos.
Tenemos redes sociales, nos pueden buscar como Madrid Trabaja en Facebook, LinkedIn y TikTok y en Twitter en Madrid Trabaja OM.
Dicho lo cual, tenemos también ofertas de empleo que te pueden interesar. Buscan personal de obra para empresa de Collado Villalba.
En concreto necesitan un profesional de albañilería, otro de jardinería y un tercero de limpieza. Les ofrecen un contrato por circunstancias de la producción a jornada completa con salario según convenio.
Empleo para instructores deportivos con experiencia.
Deben acreditar que han trabajado con anterioridad en clases colectivas con soporte musical, como pueden ser zumba, bailes latinos o aeróbic. Deben contar con una titulación de FP en actividades deportivas o titulación universitaria. Les ofrecen un contrato temporal de sustitución a jornada completa, en horario de tarde y un salario de 2.100 euros brutos.
Y luego hay oposiciones para cubrir 10 plazas de técnicos de contratación en el Banco de España.
Se encargarán de elaborar los pliegos de contratación y tramitar el posterior expediente, entre otras funciones. Las personas interesadas deben tener titulación universitaria y una experiencia de 2 años en las tareas de este puesto durante los últimos 5 años. Los puestos se cubrirán por un concurso oposición en el que realizarán una prueba de aptitud de los aspirantes y una valoración de méritos profesionales y académicos. Te puedes inscribir hasta el 28 de mayo.
Hay trabajo para 6 operarios de máquinas del sector metal en Alcalá de Henares.
Se encargarán de la fabricación de piezas metálicas a través de maquinaria convencional y programable. Se valorará la experiencia en puesto similar, manejo de puente grúa y capacidad para leer planos. Existen 3 turnos de mañana, tarde y noche. Ofrecen incorporación inmediata y salario según convenio.
Hay una oportunidad para 20 conserjes en toda la Comunidad de Madrid.
Adeco está buscando a profesionales con experiencia en la limpieza y las tareas de mantenimiento en edificios de viviendas para ofrecerles trabajo temporal para las sustituciones de verano. Las personas interesadas deben tener disponibilidad para trabajar de lunes a domingo en turnos rotativos. Les ofrecen contrato a jornada completa y un salario de 1.323 euros brutos mensuales.
Y ofrecen puesto de carretillero para empresa del Aeropuerto de Madrid.
Tendrá la responsabilidad de trasladar la mercancía y encargarse de la carga y descarga mediante carretilla. La persona interesada debe disponer del carnet de carretilla en vigor, experiencia previa en su manejo y se valorará que disponga de carnet de conducir. Se ofrece contratación inmediata con jornada completa en horario de mañana o tarde.
Estaba cayendo yo en la cuenta que hoy es 13 de mayo y tengo que compartir con vosotros que tengo la satisfacción de que tal día como hoy, hace un año, dejé de fumar. Y no he vuelto, que es lo mejor de todo. Pero bueno, que no estamos aquí para hablar de esas cosas, que ahora me he acordado. ¿Que te interesa alguna de estas ofertas de trabajo? Visita la página web de Onda Madrid, ahí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja, y si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 13 de mayo. Y esta sintonía nos pone en contacto cada lunes con los asesores de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE, con los que compartimos no solamente el espacio, sino las preguntas que nos vais enviando a través del correo electrónico y del WhatsApp, que enseguida vamos a recordar. Pero antes voy a saludar a Alejandro Yagüe, que es la persona que se encarga esta semana de esa dura misión. Alejandro, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Javier.
¿Qué tal la semana? ¿Qué tal todo?
Bueno, pues muy bien. Bueno, trabajando, pero muy bien, sí.
Bueno, oye, que no falte el trabajo.
Efectivamente.
Ahí está. Bueno, vamos, si te parece, en primer lugar a recordar los caminos que tienen los oyentes para transmitirnos sus dudas.
Genial.
Tienen 2 caminos, uno es a través del correo dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, y otra es a través de WhatsApp 652-868099, 652-868099, donde nos pueden escribir y además mandarnos audios.
Bueno, vamos con la primera pregunta. Te tengo que decir, Alejandro, que en esta pregunta hay una parte de la pregunta, la parte final, que casi responde. Bueno, vamos a escucharla primero, Carlos.
Cobro el subsidio de mayores de 52 años y estoy casada en régimen de gananciales. Mi marido no tiene nada privativo, todo es ganancial. ¿Afectaría a mis rentas las inversiones que con su mitad haga mi marido y superen los 850 euros?
No voy a hacer spoiler, Alejandro, te toca. Te cedo a ti el chute futbolístico.
De acuerdo. Bueno, pues a ver, con respecto a lo que se conoce como imputación de rentas, ¿no? De ver qué rentas se tienen en cuenta para ver si se cumple con el requisito de carencia de rentas. En el caso de una persona perceptora de un subsidio por desempleo para mayores de 52 años que se encuentra casada en régimen matrimonial de bienes gananciales, se tomará como referencia la mitad de las rentas que se produzcan, tanto por parte de los bienes muebles, como por ejemplo son fondos de inversión, como de los bienes inmuebles, como son viviendas, pisos, apartamentos, etcétera. así como algunas de las rentas que se generen, no todas, pero algunas de las rentas que se generen de los bienes privativos del otro cónyuge. Entonces, en el caso en el que se superen los 850 euros, pues evidentemente se procedería a suspender el subsidio para mayores de 52 años.
Claro. Bueno, de cualquier manera yo iba a ser un poco más irónico, ¿no? Porque, claro, ella por un lado dice que no, su marido no tiene ningún bien privativo, pero dice, las inversiones las hace con su mitad. Es que aquí no hay mitad. O sea, quiero decir, ¿no?
Yo me imagino que se, sí, me imagino que se refiere un poco más a que de esas, ¿no? De esas que como que se reinvierten los frutos, no lo sé muy bien, pero me imagino que se refiere a los rendimientos, ¿no? A las rentas que se obtienen de esas inversiones, que ahí sí que se hace mitad y mitad, y con la mitad de ella es a lo que vamos a proceder a la imputación de rentas, claro.
Claro, pero que tenéis en cuenta la mitad de lo que gane el marido, porque en realidad de lo que invierta su marido no, o sea, hay una parte que es de ella.
Efectivamente, también, claro.
Claro, por eso digo que es un poco contradictoria la pregunta, que después de lo de los bienes privativos y todo eso, al final dice, él de su parte invierte, y dices, no, es que no hay el de su parte, es de la parte de los dos.
Claro.
Entonces, por eso, evidentemente, ahí enlazamos con tu respuesta, que es que de esa parte, pues la mitad de las ganancias corresponden al marido y la mitad de las ganancias, en este caso, a la oyente que nos escribía. Pues,
efectivamente.
Pues lo dicho, Alejandro, enseguida volvemos contigo con más preguntas.
Venga, ¿vale? Genial, a que os espero.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71 91 512 8271.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Que estás finalizando, estudiando un grado universitario, una FP dual, una FP de las de toda la vida, te va a interesar lo que te vamos a comentar a continuación, porque una de las grandes compañías energéticas de nuestro país, que es Repsol, impulsa un programa de becas, de prácticas, podríamos decir, ahora nos lo van a aclarar, que se llama Talent Energy. Vamos a saludar a Isabel Morales, que es la responsable de selección y movilidad de Repsol. Isabel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, primero de todo, ¿las becas pueden acceder a ellas los que ya han finalizado los estudios o pueden acceder sin haber finalizado?
pueden acceder a aquellos jóvenes que ya hayan finalizado sus estudios y aquellos que estén aún estudiando y estén en los últimos cursos.
Correcto. Bueno, en la FP dual y la FP tradicional, los últimos cursos es el segundo, ¿no?
Entiendo. Claro, eso es. En la FP dual y FP tradicional, como es una formación que parte de ello pues es prácticas en empresas, claro, pueden acceder mientras estudian en el curso en el que están, claro.
Ah, o sea, que incluso pueden hacer el módulo este de prácticas con vosotros.
Nosotros estamos ofertando en FP tradicional unas prácticas de 3 meses,
sí,
y en FP dual estamos ofreciendo prácticas de 8 meses.
Bueno, oye, está muy bien. Con lo cual, al final, digamos que es una culminación, ¿no?, a esa enseñanza. Lo que he leído, de todas formas, que los estudiantes con la FP dual se incorporan a los complejos industriales que tenéis repartidos por España, ¿no?
Eso es, principalmente en nuestros complejos industriales, pero también es cierto que tenemos también oferta de FP dual para, por ejemplo, Campus Repsol, aquí en Madrid.
Ah, esto es interesante. ¿Qué tipo de formación dual es la que ofrecéis aquí en Campus Repsol?
Nosotros estamos buscando jóvenes que hayan estudiado Administración y Finanzas, también la especialidad en Marketing, y para Complejo Industrial, pues ya así más específico, Laboratorio, Química Industrial o Robótica y Técnicos de Mantenimiento.
Claro. O sea que un ámbito muy... Pero, por ejemplo, te pregunto, sin ánimo, simplemente para que lo sepamos, ¿la gente que va a trabajar en vuestros complejos industriales tiene que ser de las zonas o alguien de Madrid podría optar a una de esas 200 becas que creo que se impulsan en los complejos industriales?
Sí, pueden optar siendo de fuera. Idealmente, el mayor colectivo que recibimos nosotros en el complejo industrial es personas del entorno local, claro.
Bueno, pero es bueno saber que, oye, que es verdad que a lo mejor a alguien le interesa, que estamos hablando de una de las grandes compañías de nuestro país, y dice, oye, pues yo me hago un esfuerzo y me voy a Coruña, a Bilbao, a Cartagena, a Puerto Llano, que no está tan lejos, y a Tarragona. Así que, bueno, y en la parte universitaria, ahí ofrecéis ¿qué tipo de prácticas? Cuéntanos.
Pues nosotros en la parte universitaria estamos ofreciendo prácticas para aquellos estudiantes de grado o para estudiantes de posgrado, personas que están ya cursando un máster, y ahí sí que tenemos una variedad de titulaciones muy amplia, ¿no? Porque estamos buscando desde ingenieros industriales, ingenieros de minas, ingenieros de telecomunicaciones, ingeniería en informática, así como en marketing, administración y dirección de empresas o económicas, ¿no? Uh-huh. Ahí tenemos una variedad amplia. Es cierto que tenemos algunas localizadas en complejo industrial. El gran grosso de estas oportunidades está en Madrid, tanto en nuestro Technology Lab como en Campus Repsol.
Correcto. Bueno, y las prácticas al final es una forma de ya trabajar. O sea, quiero decir que tendrán sus tutores, tendrán gente que digamos avale que el trabajo que realizan es bueno, pero es una manera de saber y de incorporarse a los proyectos que tenéis como compañía.
Eso es. Los estudiantes que acceden a nuestro programa Talent Energy, además de desarrollarse profesionalmente con nosotros, pueden reforzar y ampliar los conocimientos y las capacidades que ya traen, ¿no?, de sus estudios y ser partícipes de proyectos diversos en el ámbito de la transformación de la industria que estamos viviendo, ¿no? Tenemos oportunidades en combustibles renovables, en servicios de tecnologías de la información, en e-commerce, en eficiencia energética, en temas de hidrógeno. O sea que hay oportunidades muy interesantes.
Y luego, además, he leído que en cuanto al talento de las FPs duales, el 60% se incorpora a la plantilla. O sea, que es un programa que, digamos, es el primer paso para que os conozcáis mutuamente, ¿no? Ellos conozcan la empresa y la empresa también les conozca a ellos.
Eso es una oportunidad para ambas partes de conocernos y, por supuesto, de que se puedan incorporar a plantilla Repsol para nosotros el talento joven y esa incorporación al mercado laboral, ese fomentar su empleabilidad es clave. Este curso, sin duda, tenemos el mismo reto también en lo que serían las prácticas para talento universitario, ¿no? Claro. Ya que hemos conseguido convertir tanto empleo en prácticas de formación profesional.
O sea que después hay un programa específico, digamos, de carrera profesional para las personas que han demostrado un buen desempeño.
Eso es. Nosotros lo que tenemos este año, además de la oportunidad de incorporarte a prácticas con nosotros, es de acceder al programa Primer Empleo que tiene Repsol, que está muy enfocado a jóvenes universitarios que ya han cursado prácticas y que quieran pues tener esa primera incursión en el mercado laboral con una contratación indefinida, con horario flexible, donde puedan tener una visión 360 grados de cómo son los negocios de Repsol, ¿no? Donde además tendrán rotación entre las áreas para tener una visión de negocio y de la digitalización amplia, con un paquete de beneficios sociales muy atractivo, tutorizados en todo momento por referentes del sector, o sea que es muy interesante también para los universitarios.
Desde luego que sí. No me ha quedado claro, y a lo mejor es culpa mía, que no estoy hoy en mis mejores días, que estoy con la alergia, me vas a perdonar, Isabel. Cuando has dicho que el programa de primer empleo es para jóvenes que ya han hecho prácticas, ¿es prácticas dentro de la propia Repsol o pueden haber hecho prácticas en otra empresa?
Pueden haber hecho prácticas en alguna otra compañía. Nosotros, por supuesto, vamos a priorizar el talento que ya está cursando prácticas con nosotros, pero por supuesto que sí, estamos abiertos y estamos recibiendo todos los días candidaturas de jóvenes que cursan prácticas en otras compañías y quieren Repsol como su casa para esa primera oportunidad laboral.
Claro. Bueno, y ya nos queda, Isabel, que nos cuentes cómo acceden al programa Talent Energy. Y bueno, ese es el primer paso. Si hay alguno que quiere participar en el programa Primer Empleo, pues también dinos cómo lo puede hacer.
Pues esto es muy facilito. En la web de Repsol, en el apartado Empleo, van a encontrar un espacio específico para las prácticas y el primer empleo en Repsol, donde ahora mismo tenemos abiertas las oportunidades para las áreas de transformación industrial y economía circular, la Dirección General de Cliente y la Dirección de Digital. Simplemente nos dejan su currículum y nosotros nos pondremos en contacto con ellos para iniciar el proceso de selección.
Bueno, ¿y el proceso de selección es muy complejo o se lo ponéis facilito?
No es complejo. No es complejo. Es un proceso muy pensado para los jóvenes, donde sí sientan que las cosas suceden de una manera muy dinámica. Hay un primer contacto telefónico y luego una serie de pruebas que se realizan de manera asíncrona, online, sí, y después hay una dinámica grupal y una entrevista. Todo esto, que parece súper largo contándolo, se produce en muy poquitos días. Y luego, pues bueno, pueden conocernos porque además tienen entrevista con las áreas con las que estamos ofreciendo esas oportunidades de prácticas, ¿no? Claro. Para que ellos también decidan.
Claro, claro, claro. Esto además es que estamos hablando de titulaciones que son muy demandadas, entonces también tenéis que de alguna manera seducirles, ¿no?
Justo, eso es lo que yo creo que tenemos en mente todos cuando hablamos de talento, ¿no? Estamos en un momento muy bonito de transición energética, de transformación de la industria, y tenemos que poner tanto la tecnología como la industria al servicio del talento, ¿no? Y es el talento joven el que tiene que, pues, oye, encontrar en Repsol esa oportunidad, ¿no? Para iniciar los retos de la transición energética.
Bueno, pues Isabel Morales, responsable de selección y movilidad de Repsol, muchas gracias por habernos atendido y nada, cada vez que tengáis programas de estas características os volveremos a llamar, que me parece muy interesante.
Muchas gracias a vosotros.
Recuperamos la comunicación con Alejandro Yagüe, asesor de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. Alejandro, sigues por ahí, ¿verdad?
Aquí sigo, Javier.
Muy bien, pues también sigue aquí Carlos Martín, que nos va a leer la segunda de las preguntas.
Cobrando el subsidio, ¿tengo la oportunidad de hacer pequeñas ventas de muy poco dinero, entre 200 y 300 euros al mes? ¿Puedo facturarlas?
A ver, cuéntanos, Alejandro.
Bueno, pues en temas de facturación, así como en temas de alta, en los distintos regímenes de la Seguridad Social, el SEPE no es competente. El SEPE en lo que será competente es en valorar si esas rentas superan el 75% de salario mínimo interprofesional. Entonces, dependiendo del tipo de ventas, se realizará la imputación de rentas de una forma o de otra. Ya que si, por ejemplo, son ventas de acciones, como podría ser el caso de la persona anterior, sí, y son puntuales, se dividirían entre 12 y se toma ese resultado para ver si en ese mes de referencia se superan rentas. Sin embargo, si son rentas derivadas de una actividad profesional, en principio, al ser la cuantía no superior al 75% del salario mínimo, no debería haber problema. Ya que si en este caso se produce un alta en la seguridad social por un trabajo puntual de un día, lo que se hace es se suspende la prestación únicamente por ese día y se le reanudaría al día siguiente por la duración que le restará. Pero en cualquier caso, al ser una cuestión sobre la que sí que es cierto que se requiere mucha información, sí que le aconsejo, mi consejo es que se dirija a la oficina de prestaciones y que ahí plantee toda la duda con toda la información posible.
Bueno, yo lo que sí le puedo decir a este oyente que para facturar tiene que estar dado de alta en el IAE, el Impuesto de Actividades Económicas de la Agencia Tributaria.
Entonces, efectivamente, porque sí que es cierto que hay veces que si es muy puntual y es por muy poco dinero, no es necesario que haya un alta en el régimen de autónomos de la Seguridad Social, pero sí en el IAE, efectivamente.
Por eso, que no se puede facturar si no se está en el IAE, otra cosa es la Seguridad Social, que ahí yo sí que interpreto que sería incompatible con el cobro del subsidio, ¿no? O sea, si se diera de alta en la Seguridad Social, me refiero.
Depende de si tesorería le produce el alta, ¿no? Le gestiona el alta o no. Al ser algo muy puntual y al ser algo de muy poco dinero, igual no se produce, ya, no hay necesidad de producirse el alta de Seguridad Social en el RETA, claro.
Fíjate que yo le voy a recomendar que vaya también a la Seguridad Social a consultarlo, porque sí, lo que dice la normativa, hay una leyenda urbana, aprovecho para contarlo, Alejandro, que dice que cuando el dinero mensual es inferior al salario mínimo interprofesional no es necesario que la persona se dé de alta en la Seguridad Social, y eso no es cierto. En momento que sea un ingreso recurrente, y este oyente en la pregunta decía que era recurrente, aunque sea 200 o 300 euros, también debería darse de alta en la Seguridad Social, con lo cual que lo consulte también en la Seguridad Social, no vaya a ser que se pueda encontrar también un problema en ese aspecto. O sea, ya...
Efectivamente, no vaya a ser que no sea, que directamente no sea compatible, pero vamos, por la parte de la prestación por desempleo, se puede directamente suspender la prestación y volver a reanudar.
Correcto. Muchas gracias. Alejandro, enseguida volvemos con la tercera de las preguntas, ¿vale?
Vale, genial.
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Y una semana más, nuestro objetivo en este espacio es el de educar en prevención de riesgos laborales, generar cultura preventiva y lograr que se instaure en la estrategia de las organizaciones. Es un espacio que ya sabéis que impulsamos en colaboración con el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, todos los lunes dentro de Madrid Trabaja. Y hoy vamos a hablar de uno de los conceptos a los que me refiero cada vez que iniciamos este espacio, que es el de cultura preventiva. Nos va a ayudar a conocer un poquito más en qué consiste este concepto, más allá de las grandes palabras, Silvia Ozeransky, que es especialista en transformación cultural, técnica en prevención en las tres especialidades, coach ejecutiva y de equipos, y especialista en cultura preventiva con más de 20 años de experiencia. Silvia, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues encantado de saludarte, porque aquí nos gusta casi hacer de diccionario, ¿no? Porque en el ámbito laboral, en todos los ámbitos dentro del mundo laboral, ya sea cuando hablamos de autónomos, de oposiciones, de procesos de selección, hay muchos conceptos que los expertos manejáis con mucha asiduidad y los que no somos expertos lo utilizamos menos, ¿no? Y en este caso hablamos de cultura preventiva, pero ¿qué sería la cultura preventiva, Silvia, para empezar a hablar?
Pues es una muy buena pregunta, porque yo muchas veces veo a las empresas, veo que todo el mundo está hablando de cultura preventiva y cuando les pregunto qué es cultura preventiva, bueno, pues
ni idea,
es un
¿no?
cierto silencio, ¿no? Sí, yo siempre digo que es la rueda esta de las películas del oeste, ¿no? Porque no, no nos atrevemos, ¿no? Y hay una idea de que la cultura preventiva es, bueno, la gente que tiene mucha, digamos, mucha cultura de seguridad, pero no es así. La cultura preventiva, como cualquier manifestación cultural de una empresa, son las prácticas, los hábitos, las expectativas, ¿no? Las creencias que están detrás de todos los temas relacionados con seguridad. Es decir, todas las empresas tienen una cultura organizacional y dentro de esta cultura organizacional pues tienen una parte que es la cultura preventiva, cultura de seguridad y salud, ¿no? Entonces, son los hábitos, lo que se espera que la gente haga, los comportamientos, aquellas manifestaciones físicas de las creencias, ¿no? Y los valores que están detrás de las personas. Igual que, yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Igual que si, no sé, en España, pues dependiendo un poco también de las zonas, pero es que cenamos entre las 9 y las 10, tú te vas a, yo que sé, a Inglaterra y no puedes pretender que ellos cenen que entre las 9 y las 10, ¿no? Ellos cenen entre las 6 y las 7. Y eso es una manifestación cultural, es decir, claro. Es el hábito que responde a una costumbre. Entonces, todas las empresas tienen una cultura preventiva que se manifiesta en cuántos, la seguridad está incluida en sus decisiones, tanto conscientes como inconscientes, tanto automáticas como reflexivas, digamos, como sí. Empresa y como personas, ¿no? Entonces, está desde la cultura que le llamamos cultura patológica, la seguridad no está ni se le espera, por tanto, es el nivel más bajo, digamos, de cultura preventiva, hasta la más alta, ¿no?, que la llamamos cultura generativa, en donde, bueno, pues no hay ninguna actividad de la empresa, ni a nivel consciente, ni a nivel automático, digamos, estas cosas que hace sin reflexionar, que no tenga incluida de manera natural, ¿no?, transversalmente los aspectos relacionados con la seguridad y con la salud de las personas, ¿no?, y su bienestar.
Dentro de esa cultura preventiva, que me ha llamado la atención porque estaba pensando mientras hablabas que muchas veces esa cultura es un poco inconsciente, ¿no? Es decir, que inconsciente en el sentido de que se adquieren una serie de hábitos que a lo mejor cuando llegáis los expertos ni siquiera hábitos buenos y hábitos malos, las dos cosas, ¿no? Y ahí tenéis que, la labor los expertos, ¿no? Para decir, oye, pues esto lo hacéis bien, esto lo hacéis mal, ¿no?
Efectivamente, yo lo llamo automática, no más que inconsciente, porque inconsciente a veces tiene la palabra un poco de sentido peyorativo, sí. ¿No? Y es automática. En realidad las empresas, igual que las personas, uh-huh. Estamos reaccionando a lo que pasa a nuestro alrededor, ¿no? Nuestro entorno. Y entonces en esa reacción, bueno, pues a veces pasan cosas que efectivamente no nos damos cuenta y de alguna manera está, bueno, pues rompiendo ese mensaje que se quiere mandar de que la seguridad es importante, ¿no? Yo, por poner un ejemplo, y siendo muy rápida, ¿no? En una empresa en la que fuimos, pues habían puesto un sistema automático de medición de unos movimientos con carretillas, sí. Pero claro, no habían medido cuántos movimientos podías hacer cumpliendo las normas de seguridad, y como premiaban el número mayor de movimientos, sin darse cuenta, de alguna manera estaban premiando a aquellas personas que iban más rápido, ¿no? Y remontaban pallets que no se podía hacer, porque realmente lo único que observaban era el movimiento de palets, ¿no? Eso es un comportamiento poco reflexivo, ¿no? Que no, sí. Que no tiene en cuenta o no se da cuenta de la influencia de la seguridad. Entonces, efectivamente, yo siempre digo que nosotros no hacemos formaciones, generamos espacios de reflexión, claro. En los cuales analizamos lo que hacemos y vemos si el impacto que nosotros esperamos que tenga lo que estamos haciendo realmente está teniendo el que nosotros creemos que está teniendo, ¿no? Porque muchas veces las prácticas preventivas no son buenas ni malas en sí mismas, sí. Sino que depende cómo se hagan. Y luego depende de la coherencia, ¿no?, que tenga con otro tipo de prácticas y otro tipo de mensajes que, como bien dices tú, pues se pueden mandar de manera un poco irreflexiva o automática o inconsciente por parte de la organización.
Y luego también que a veces hay una cierta distorsión, ¿no?, porque los departamentos de prevención, ya sean externos o internos de las empresas, pueden, digamos, que establecer una serie de medidas, pero luego, claro, los trabajadores, qué sé yo, en una fábrica que, por ejemplo, trabajan a turnos, pues cada uno las asume de manera a lo mejor distinta, ¿no? Y tampoco va a haber un técnico ahí continuamente al tanto de lo que hacen cada uno de los trabajadores.
Está claro, de hecho hay un dicho que dice que la cultura preventiva de una empresa se observa en el turno de noche, ¿no? Cuando no hay gente mirando, sí. Ni está el técnico de prevención, ahí es donde ves realmente los hábitos, las costumbres, los procedimientos y cuánto se cumplen las normas. A ver, yo es que la cultura preventiva en realidad se genera en la empresa, viene desde la dirección,
sí.
Y es ese momento en el que pasamos de entender que esto es responsabilidad, entre comillas, del departamento de prevención, hasta a que vamos a entender que la responsabilidad es compartida por todos y todas las personas,
claro.
Y que la seguridad se hace entre todas las personas, porque en realidad el servicio de prevención, ya sea interno o externo, en realidad es una unidad, debería ser una unidad de asesoramiento técnico especializada, pero realmente quien le da importancia a las normas y puede tener capacidad de que las normas se cumplan y que se entiendan que son parte del trabajo, ¿no? Y que el trabajo solamente se acepta en términos de trabajo seguro, es la línea de mando.
Yeah.
Entonces,
y es la línea de mando, perdóname, uh-huh. Silvia, la que tiene que generar esta cultura preventiva entonces, entiendo.
Sin ningún tipo de duda, o sea, el técnico de prevención puede ayudarle, pero si la línea de mando no se alinea en el mensaje, no es consciente de los mensajes que está mandando, ¿no? Porque a veces las líneas de mando pues sí tienen espacios para hablar de seguridad, pero ¿qué pasa el resto del tiempo que no hablan específicamente de seguridad? ¿La seguridad está presente o no, no? Entonces eso al final lo que genera es la creencia en el trabajador de que es un buen trabajador, ¿no? Si yo estoy en una empresa y a mi jefe, la persona que supervisa y organiza mi trabajo, me felicita cuando yo trabajo bien, me reconoce cuando trabajo bien, y dentro de ese bien está incluida mi desempeño en seguridad, yo entenderé de manera consciente o inconsciente,
sí,
que lo que se espera de mí es que yo haga el trabajo siempre cumpliendo las normas de seguridad. Si en cambio mi jefe, sin darse cuenta, lo que me reconoce, por ejemplo, es la rapidez, ¿no?
Claro.
O incluso el que no proteste y sea resolutivo, ¿no? Pues un trabajador que cree, acertado o desacertadamente, consciente o inconscientemente, ¿eh?, que lo que se espera de él es que sea rápido y no de problemas, pues igual es un trabajador que si tiene una duda de seguridad no se levanta, no se atreve a parar el trabajo y preguntar, ¿no?
Claro.
Entonces al final funciona a nivel muy muy subconsciente, muy de creencias profundas, ¿no? Sí. De que es ser un buen trabajador, que es un buen mando, que es un trabajo bien hecho. Si todo eso tiene incluida la parte de seguridad, estamos hablando de una empresa con una cultura preventiva alta y, por tanto, será mucho más difícil que el comportamiento inseguro se acepte o se tenga como, digamos, como hábito, ¿no?
Claro. Y luego llega una profesional como tú a una empresa y todo esto se puede medir, se puede evaluar. ¿Cómo lo hacéis?
Sí, por supuesto. Hay herramientas, digamos, más o menos oficiales. Hay un sistema nórdico que se llama NOSTRAC 50, que mide lo que es la cultura de seguridad en una serie de parámetros, y es útil para ver, sobre todo porque en muchas ocasiones lo que nos encontramos es que la dirección coloca a la empresa en un sitio y los trabajadores se la colocan en otra, ¿no? Y al final lo que importa es lo que perciben los trabajadores. Yo puedo pensar que lo que yo estoy haciendo tiene un impacto, pero si no lo mido no sé qué impacto está teniendo. Entonces se puede medir a través de una encuesta, digamos, o un instrumento oficial, pero también se pueden hacer lo que yo llamo, ¿no?, espacios de reflexión, en los que tú te coges una práctica preventiva y analizas, ¿no?, su impacto, cuáles son las medidas que están saliendo de ahí. O sea, se puede hacer de muchas maneras. Yo creo que hacer una encuesta puede ser útil en función de en dónde estés, pero si tú trabajas determinadas cuestiones que tienen que ver con la visibilidad del compromiso de la dirección, la gestión efectiva de los riesgos, la implicación de la línea de mando, la capacitación, ya en sí mismo, si analizas cómo estás haciendo eso con un poco de perspectiva crítica y pones unos espejos a la organización en cómo lo está haciendo, ya con eso ya estás trabajando el liderazgo, la integridad, la ejemplaridad, ¿no?, la coherencia, que son todas manifestaciones de esa cultura preventiva, ¿no?
Esa disfunción, no sé si es muy gruesa la palabra disfunción para hablar de esa visión que, por un lado, a veces tiene la dirección de la empresa y que es diferente a la que tienen los trabajadores, ¿es mayor en las grandes o en las pequeñas empresas?
A ver, cuanto más alejada está la dirección del trabajador, normalmente mayor se puede dar esa diferencia, ¿no? Entonces, las empresas grandes suelen tener una, a ver cómo lo digo, una lejanía, ¿no?, del terreno,
sí,
debido a la aparición de muchos estratos jerárquicos, pero también de una falta, digamos, de contacto del terreno. Entonces suele dar más en empresas grandes. Lo que pasa es que las empresas menos grandes, digamos,
sí,
lo que suelen tener es políticas menos claras, quizás, ¿no? De una supervisión, porque se da, por supuesto, muchas cosas y la conciencia de riesgo, o sea, la percepción del riesgo suele ser un poco más baja.
Claro.
Entonces, cada una de ellas lo trabajas de una manera diferente, ¿no? Depende mucho de la empresa. Entonces, y sobre todo depende mucho de dónde vengan, ¿no? Porque si es una empresa pequeña que lleva mucho tiempo trabajando, porque fíjate, las empresas pequeñas en las que los directivos, ¿no? Los jefes, bien porque sea su empresa, bien porque sean empresas más familiares, sean personas que tengan sensibilidad a la seguridad,
sí,
de manera intuitiva ya tienen muchas decisiones tomadas que tienen en cuenta las personas. Y las empresas grandes a veces les falta un poco esa cercanía a lo que está pasando realmente en el campo. Entonces depende de la empresa, ¿no? Nosotros, yo siempre digo que hacemos consultoría artesanal, porque
sí,
no hay café, ni siquiera a veces ni para los dos centros de trabajo de la misma empresa.
Claro. Sí, bueno, es que eso ya no, nos abre un melón, Silvia, que casi tendremos que comentar otro día, porque efectivamente,
pues
yo creo que en las grandes empresas que a lo mejor tienen diferentes centros de trabajo, se pueden dar incluso diferentes culturas preventivas.
Muy diferentes. E incluso te cambian un director de fábrica y algo que pensabas que tú, que ya estaba hecho, de repente vas para atrás o vas para adelante.
Sí, sí.
¿Vale? O sea, muy diferente. Al final, la cultura preventiva es un reflejo también de los valores de la dirección, ¿no? De cuánto el valor de la seguridad de las personas entendemos que depende de nosotros, ¿no?
Pues ya digo, sobre este asunto tendremos que volver seguramente en próximas ediciones de este espacio, porque es muy interesante que todo esto lo tengamos en cuenta. Y se me ocurren, Silvia, un montón de preguntas, pero lo que no tenemos es tiempo, como siempre.
Muchas gracias.
Así que un abrazo, muchas gracias, porque hemos aprendido mucho este día de lo que es la cultura preventiva. Y eso nos acerca a todos a incorporarnos a ese concepto tan importante que al final termina por salvar vidas y calidad de vida también, porque a veces no se pierde la vida, pero perdemos mucha calidad de vida.
Efectivamente.
Silvia Ozeransky, un placer. Hasta la próxima.
Un placer. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.
Los lunes hablamos de empresas que generan empleo. Hemos hablado de Repsol y su programa de becas y de primer empleo. Y vamos a hablar con una startup que la podíamos haber tenido los jueves, que sabéis que dedicamos nuestro espacio a este tipo de empresas, pero es que les va muy bien. Y entonces el resultado de que les vaya muy bien es que van a generar puestos de trabajo. Saludamos a Francisco Villalba, que es CEO de, me cuesta mucho pronunciarlo, porque claro, dos consonantes en castellano, ¿cómo las pronunciamos? Internest. Es que
sí, exacto.
Es eso, ¿no? Francisco, buenas tardes.
Sí, exacto, Internext. O sea, se escribe efectivamente Inter, N-X-T, como si... Exacto. Sí,
como
sí,
Internet,
segunda,
pero sustituyendo la segunda E por una X.
Exacto, es Inter, N-X-T.
Bueno, bueno.
Se pronuncia Internext, exacto.
¿Y por qué este nombre, ya que
pues
ha
sí, bueno... Bueno, pues realmente pues nosotros estamos intentando crear un mundo digital que respete la privacidad del usuario, ¿no? Un siguiente Internet,
uh-huh.
Y viene del nombre, pues eso, Next Internet, pues del siguiente Internet, ¿no? O sea, un Internet, pues eso, respetuoso, que no utilice los datos del usuario como producto y que respete la privacidad y la seguridad de sus clientes, de sus usuarios, ¿no?
Como el siguiente paso, ¿no? Que debe
exacto
dar la red.
Exacto, ese es un poco el objetivo que estamos intentando cumplir y de ahí el nombre.
Uh-huh. Bueno, y la cosa, estáis en Valencia, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, exacto, tenemos la sede aquí en Valencia. Nacimos en la aceleradora de empresas de Juan Roche, en Lanzadera.
Ah, sí, hemos hablado con varias startups de allí.
Y luego tenemos, bueno, pues al final como buena startup tecnológica, pues tenemos personas prácticamente en todo el mundo trabajando para nosotros. O sea, en toda España, en Madrid, en Barcelona, en Valencia... Y luego fuera de España también tenemos gente, o sea que al final tenemos un equipo bastante distribuido por ahí.
O sea que aprovecháis el teletrabajo entonces, entiendo.
Sí, exacto. O sea, tenemos una oficina en Valencia a la que los que estamos más cerca intentamos ir pues todo lo que podemos. Todas las semanas, yo por ejemplo en mi caso voy 3 veces a la semana. Y sí que intentamos que todos los meses venga todo el mundo. Y luego una vez al trimestre pues hacemos tipo un team building donde viene todo el equipo y se ven todos y coincidimos todos una semana.
Un team building es lo que en castellano diríamos hacer equipo, ¿no? Para hacer equipo.
Sí, exacto. O sea, pues al final es intentar pues que por lo menos una semana al trimestre sí que coincida todo el equipo junto en la oficina para
debatir,
una cena,
intercambiar y estas cosas, ¿no?
Sí, al final yo creo que el modelo en remoto 100%, a mí personalmente no me gusta y yo creo que a mucha gente tampoco, ¿no? Y estamos, yo creo que prácticamente todas las empresas yendo hacia un modelo híbrido en el que se da flexibilidad de ir a la oficina o no, pero en el que sí que hay cierta interacción social.
Claro. Bueno, tenéis ahora mismo 30 trabajadores, os han dado un dinerito, creo, del ámbito público, ¿no?
Sí, exacto, nos han dado 1.400.000 euros del CDETI,
sí,
que es un organismo dependiente del gobierno, pues para pues incentivar el desarrollo y la innovación de pues, nuevas tecnologías.
Sí.
Y efectivamente, pues al final con esto lo que vamos a hacer es desarrollar, o sea, al final nosotros tenemos ahora mismo dos productos en cartera, Internext Drive e Internext Send, que es como son servicios de almacenamiento en la nube de archivos y almacenamiento y envío de archivos, es tipo pues como un Google Drive o un WeTransfer,
sí,
pero pues enfocado en la privacidad y la seguridad del usuario. Pues con este dinero que nos ha entrado ahora del CDETI, efectivamente lo que tenemos que hacer ahora es desarrollar más productos y algoritmos de encriptación nuevos.
Claro.
Básicamente.
Y para eso más personal también, ¿no?
Exacto. O sea, para al final lanzar estos nuevos productos que van a ser Internext Meet, Internext Mail, Internext, un VPN también, y luego algoritmos de encriptación postcuántica, estamos contratando unas 10 personas nuevas para que se incorporen a nuestro equipo, tanto doctores en criptografía, porque al final, pues eso, tenemos que desarrollar algoritmos de encriptación postcuántica, que suena como algo muy complejo. Pero,
bueno, es que me has dejado loco, te lo iba a comentar.
Sí, o sea,
ya la física cuántica me suena... En fin, sí, muy muy complicada, sí. Ya algo poscuántico ya.
Sí, pues realmente pues es eso, ¿no? O sea que ahora está poniéndose como muy de moda todo el tema este de la computación cuántica y todo el rollo este, que básicamente vienen a ser ordenadores súper mega potentes con capacidad, entre otras cosas, de desencriptar los algoritmos de encriptación actuales, por lo que pues hay que desarrollar básicamente algoritmos de encriptación eficaces contra este tipo de computación, básicamente. Entonces, pues nada, estamos contratando pues eso, varios doctores en este caso, sí, tanto de encriptación como de inteligencia artificial y luego varios desarrolladores de software.
¿Y encontráis aquí en España profesionales formados para...?
Sí, pues mira, sorprendentemente sí, o sea, todo nuestro equipo técnico,
sí,
todos nuestros ingenieros son españoles.
Ah, mira.
Están todos en España. Sí, tenemos, a ver, yo creo que en España hay mucho talento. Lo que no hay son muchas veces incluso, yo creo que fíjate, lo que falta en España son oportunidades para ese talento bien
para
formado.
Que no se
es decir,
para que no se
claro,
marchen, ¿no?
O sea, en España realmente lo que se dice muchas veces de si hay talento, no hay talento y tal. O sea, realmente talento, a verlo ahí, lo que no hay son empresas lo suficientemente competitivas. Exacto, como para que los acojan.
Que los acojan.
Que acabar yendo a Alemania o por ahí.
Y también, Francisco, que los acojan con el dinero que de mercado, ¿no? De este tipo de profesionales.
Claro, exacto. Porque... O sea, sobre todo en el ámbito tecnológico está muy demandado, se paga muy bien. Al final, pues se permite pues eso, el teletrabajo y puedes trabajar desde España o desde donde quieras para una empresa de Estados Unidos o de Alemania, donde los salarios son muy atractivos también. Ah. Entonces, lo que falta en España, ¿no? Son empresas competitivas con este tipo de grandes multinacionales americanas o europeas, ¿sabes?
Bueno, ¿cómo os hacen llegar el currículum?
Bueno, pues desde nuestro LinkedIn, tenemos una página LinkedIn de Internext, sí, donde tenemos pues publicadas candidaturas o pueden incluso mandarnos un email a hello@internext.com. Pero bueno, sí, sobre todo en LinkedIn es donde nos pueden contactar para o a mí personalmente o a la página de Internext.
Perfecto.
Pueden ver las candidaturas.
Muy bien, pues Francisco Villalba, CEO de Internext, muchísimas gracias. Un abrazo.
Muchas gracias, sí. De acuerdo, muchas gracias. Hasta luego.
Madrid trabaja en Onda Madrid. Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Te proponemos cursos gratuitos que te pueden interesar. Hay uno de comunicación y marketing digital.
Una vez terminado, los alumnos serán capaces de gestionar la comunicación digital de una empresa utilizando las herramientas apropiadas y eficaces para el desarrollo de contenidos. Lo impulsa CEIM, tiene una duración de 60 horas y comienza el 29 de mayo.
Hay un curso de tanatopraxia.
En él En él aprenderás a desarrollar y aplicar métodos de higienización, conservación transitoria, embalsamientos y restauración, reconstrucción y cuidado estético del cadáver. Está financiado por la Comunidad de Madrid, tiene 360 horas de duración y ofrece certificado de profesionalidad nivel 3.
Bueno, era una especialidad médica, la tanatopraxia, a diferencia de la tanatoestética, que es una especialidad que puede ejercer cualquier persona independientemente de la formación previa que tengan. Pero bueno, seguimos. Curso de fiscalidad para el autónomo.
Este curso lo promueve el Ayuntamiento de Alcobendas y en él conocerás los derechos y obligaciones fundamentales de los autónomos, los métodos de facturación más efectivos y las herramientas para gestionar los modelos y declaraciones tributarias. Comienza el 30 de mayo.
Y cerramos con un curso de Microsoft PowerPoint 2019.
Las personas que participen en él aprenderán a crear, editar, mejorar las presentaciones y los pases de diapositivas de manera profesional. Lo financia la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid, tiene una duración de 25 horas y comienza el 29 de mayo.
¿Qué te interesa? Cualquiera de estos cursos, escribe Madrid Trabaja en cualquier buscador, saldremos los primeros en los resultados de búsqueda y si pinchas sobre nuestra web encontrarás los cursos de formación de este 13 de mayo. Que tienes una duda sobre tu prestación por desempleo, tanto si la cobras ahora mismo como si la quieres cobrar, o de tu subsidio, o quieres eso que se llama la capitalización del paro, el pago único para montar tu negocio, nos puedes enviar tus dudas a dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, a ver si ya digo yo que no tengo yo mi mejor día. dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es o al WhatsApp 652-868099. 652-868099. Alejandro, sigues por ahí, ¿verdad?
Aquí sigo, Javier.
Carlos, vamos con la tercera pregunta.
Estoy cobrando la prestación por desempleo, aunque solo me quedan 3 meses. Hoy mismo me ha salido un trabajo en el que me dan de alta 4 horas diarias. ¿Se puede compaginar la prestación por desempleo con las 4 horas? Si es así, ¿se me alargaría el tiempo de desempleo de 3 a 6 meses, ya que solo me pagarían la mitad de lo que cobro ahora?
A ver, cuéntanos, Alejandro.
Bueno, pues efectivamente, cuando una persona se encuentre percibiendo la prestación contributiva, es decir, lo que se conoce como el paro, podrá compatibilizarla con un trabajo a tiempo parcial y recibirá el porcentaje correspondiente a las horas que no trabaja, de tal forma que si, pongamos, una persona compatibiliza la prestación por desempleo con un trabajo al 50%, pasaría a percibir el 50% de esa prestación, el 50% restante. En cualquier caso, si decide solicitar la compatibilización, cada día percibido de dicha prestación se entiende como un día completo consumido en dicha prestación, por lo que en ningún caso se prolonga la prestación.
Como yo creo, a mí no me queda claro, porque en un momento determinado habla de subsidio y en otro de prestación. Si fuera subsidio, es decir, si fuera los 480 euros, para que nos entendamos, ¿se podría compaginar con un trabajo a media jornada?
Pues en el caso del subsidio podría compatibilizarlo siempre y cuando no superara la, o sea, cumpliera todo el resto de requisitos. Claro, si no, en cualquier caso el subsidio se puede, tanto el subsidio como la prestación, sí, se pueden suspender.
Correcto. Y después,
de tal forma que luego se puede reanudar, claro. Eso ya depende de la situación que tenga el beneficiario, claro.
Perfecto. Pues muchas gracias, Alejandro. Hasta la próxima.
Venga, gracias. Hasta luego.
Y de vez en cuando, ya sabéis que visitamos a los amigos de Eurofilms porque nos comentan oportunidades que están gestionando. Ellos son intermediarios, es decir, que las oportunidades son para otras empresas clientes de Eurofilm. Vamos a saludar a Antonio Corrales, responsable de esta empresa en Madrid y Toledo. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier, ¿cómo estás?
Pues encantado de saludarte y agradecido de que siempre nos atendáis con tanta amabilidad.
Bueno, pues muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad, ¿no?, de presentar ofertas de trabajo.
Claro.
Pues a las personas que están buscando empleo.
Son solamente un pequeño ejemplo de las muchas que tenéis y que gestionáis, pero sí que quería que ofreciéramos algunas oportunidades concretas, que empezamos, si te parece, por los agentes telefónicos de seguros. ¿De qué se van a encargar estos agentes?
Muy bien, pues mira, nosotros estamos buscando para trabajar en Madrid Capital agentes telefónicos de seguros que van a trabajar para una entidad bancaria en la que llamarán a clientes que son ya consumidores de otros productos de la entidad y ofrecerles lo que es su producto de seguros, ¿no? Aquí lo que nuestro cliente ofrece, porque es además una oferta de trabajo en la que no intervenimos desde nuestra línea de staffing o trabajo temporal, sino que es para estar contratado directamente con contrato indefinido en nuestro cliente.
Correcto.
Ofrecemos un salario de 21.000 euros anuales bruto en 14 pagas. Se opta un variable de hasta 6.000 euros al año. El horario es de 10 de la mañana a 7 de la tarde, de lunes a viernes, con una hora para comer. Y hay beneficios sociales, como es seguro de vida, seguro de salud, el día del cumpleaños del empleado es un día libre,
sí,
y luego se acumula una bolsa de estudios anual. Así que nos parece una excelente oferta dentro de lo que es la propuesta de Contact Center que tenemos en Eurofilms.
Claro. Y ahora, en la siguiente, yo creo que os va... bueno, que hay mucha demanda de este tipo de profesionales. Hablamos de los electromecánicos.
Sí, es verdad que el sector oficios... Nosotros, que somos una empresa con mucha implantación en Comunidad de Madrid y alrededores, tenemos distintas posiciones, lo digo por aquellos candidatos que tengan este perfil profesional, pero no se ubiquen en la zona que voy a comentar, que es Alcalá de Henares, que no dejen de entrar en www.eurofence.es o descargarse nuestra app e inscribirse a ofertas que estén más cerca de su domicilio, sí, o de su expectativa. En concreto, estamos buscando para una multinacional del sector de la automoción un electromecánico de mantenimiento para trabajar en Alcalá de Henares, en turnos rotativos de 7 a 3, 3 a 11 y 11 a 7 de la mañana, de lunes a viernes. Y aquí, al hilo de lo que comentabas, el salario es a negociar en función de la expectativa y valía profesional del candidato.
Es que aquí lo que mandan son ellos, Antonio.
Sí, sí, sí. El mercado de los oficios, no solo con electromecánicos, sí, sino con
muchos
soldadores,
otros,
sí, electricistas, te marcan un poco el paso respecto a la expectativa, pero bueno, nosotros conseguimos primero introducirles en buenas compañías y hacerles también muy agradable la experiencia de candidato.
Bueno, y que luego personas que estén trabajando de electromecánicos en otros sitios, pues a lo mejor consiguen mejorar sus condiciones si se ponen en contacto con, sí, vosotros y optan a esta
no solo a
opción.
a nivel contractual, sino a lo mejor a nivel de conocimiento, manejo de maquinaria nueva, es decir, que se desarrollan profesionalmente,
claro,
y se apuestan por un cambio.
Bueno, ¿y qué es un operario de campa?
Bueno, pues mira, esta oferta he querido traerla también, ¿no? Porque las dos primeras de las que hemos hablado quizás son para perfiles cada uno dentro de su área, ¿no? Pero con,
sí,
mayor cualificación.
Sí.
Me parece que las personas que tienen también una cualificación o menos área técnica dentro de su currículum vitae,
sí, menos
también,
formación o menos
eso
experiencia.
Es importante poder ofertarles entonces y ayudarles en el mercado de trabajo. Entonces tenemos un operario de campa, que es una persona que en un concesionario ubicado en la zona de Arturo Soria va a hacer lo que es todo el movimiento de vehículo dentro de las instalaciones, lo que es los coches que se tienen en la propia campa o,
sí,
o vehículo nuevo estacionado, pero también lo que es moverlo entre lo que es la zona de taller, pintura y demás. Y luego ahora también las labores de limpieza interior del vehículo y pasarlo por el túnel de lavado. Entonces es un puesto de trabajo muy interesantemente remunerado, son 1.815 euros brutos al mes, en horario de 8 a 1 y media y parando para comer, y 3 y media a 6 de lunes a viernes.
Bueno, estoy casi por apuntarme yo, no te digo más. Bueno, que promotor de ventas, tengo 20 segundos para que me cuentes.
Bueno, pues gente que quiera ser, que tenga espíritu comercial, quiera promover las ventas de productos de vapeo en estanco en Madrid Capital y optar a un salario de 22.000 euros más variable, que entre en la página web de Eurofilms, se descargue la app o se acerque a cualquiera de nuestras oficinas, que son hasta 13 en la comunidad.
Correcto, pues ya lo saben los oyentes, que son cuatro ejemplos de las muchas ofertas que maneja Eurofilms y que de vez en cuando les llamamos para ver cómo anda la cosa. Antonio, muchas gracias.
Gracias, Javier, como siempre. Un abrazo.
Mañana a las 3 volvemos aquí a Onda Madrid.